Gloria a Dios por las alabanzas y la adoración que le podemos dar a Él. Amén. Como dice Carlos, podríamos seguir todo el día adorando al Señor en la presencia del Señor. Hay plenitud de gozo, dice la Biblia. Y yo sé que la alabanza no es para nosotros, es para Él. Pero nosotros recibimos la repercusión del gozo. Es maravilloso. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en los cuartos de Overflow. Ya sé que hay en cuartos extendidos también más personas, como siempre ocurre en las mañanas. Así que bienvenidos a ustedes también. Y ahí en los cuartos de Overflow, aquí nosotros acá juntos, vamos a ver si alguno de ustedes nos visita y no posee una Biblia. Siempre queremos regalar una Biblia. Así que simplemente hagan una seña con sus manos, por favor. No hay pena, no hay vergüenza. Bienvenida. Y vamos a regalar una Biblia. Póngale su nombre, ¿okay? Por si acaso la deja en la silla para que podamos regresársela el domingo próximo o el jueves en el servicio de media semana. Ustedes también ahí en los overflows, en los cuartos extendidos, tienen mujeres y tienen allí su Biblia para usted. Damos la bienvenida también a los oyentes de Radio La Red, porque están escuchando también allí el mensaje de la palabra de Dios el día martes. Recuerden que el día miércoles también el programa analiza este mensaje y pone cosas muy prácticas para ustedes. También estamos en YouTube y muchas personas de otros países, especialmente algunos donde no tienen una iglesia cercana, están aprovechando este mensaje al máximo. Algunos están haciendo sacrificios para poder escuchar este mensaje. Así que nosotros acá cómodamente vamos a aprovecharlo también. Vamos a entonces mirar este texto de Proverbios en el capítulo, ¿lo tenemos en la pantalla? Sí, en el capítulo 8, versículo 13. Y entonces vamos a prestar mucha atención, así como el Señor ha prestado atención a nosotros cuando le alabábamos, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre, gracias en esta hora porque estamos contigo, alabándote, tu presencia está aquí, está en medio de nosotros y seguimos pidiendo que tú manifiestes tu presencia, convenciendo de pecado y dando gozo y también trabajando en nuestras vidas a través de tu palabra de la manera que tú quieras. Tú tienes un propósito para cada una de nuestras vidas, para la iglesia en general y somos parte de la iglesia. Pedimos, oh mi Dios, que tú seas el que nos hables y que tú toques nuestros corazones en este proceso de santificación, de transformación constante de nuestras vidas. Señor, y si aquí o en los cuartos extendidos de Overflow o en radio o en podcast o en YouTube, donde quiera que sea, si hay personas que aún no te conocen, no conocen al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas, tócalos hoy, Señor, para que ellos hoy pasen de la muerte a la vida eterna y sean salvos. Oramos estas cosas con confianza en ti en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 8, versículo 13 nos dice, el temor de Jehová es odiar o aborrecer el mal. El temor de Jehová, el Señor, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. El temor de Jehová es odiar el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Dios odia el mal en todas sus formas. Y usted dice, Dios es amor, pastor, ¿cómo Dios va a odiar? Justamente porque Dios es amor, Dios odia el pecado en todas sus formas. Dios no odia como nosotros odiamos en el sentido de bueno, odiamos a lo mejor a algo, a alguien. Dios odia por justa razón. Dios odia sin pecar. Nosotros cuando odiamos pecamos. Dios cuando odia no peca. Dios simplemente está aborreciendo, como dice así, algo que es totalmente destructivo. Así que vamos a concentrarnos en lo que el Señor nos quiere decir. De una manera especial, Dios odia el mal, dice aquí, con tres o cuatro expresiones que indudablemente son más fuertes que otras por una razón. Dios odia el mal como soberbia, arrogancia, dice aquí, mal camino, vamos a ver qué es todo esto, y boca perversa. Así que temer al Señor es odiar el mal. El mensaje de hoy se titula justamente Odio el pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo odia. porque Dios lo odia. Entonces, temer al Señor es odiar el mal. En el idioma hebreo nos dicen que esta palabra odiar tiene la idea de rechazar algo, pero rechazarlo espontáneamente. Ustedes conocen la palabra repele, ¿verdad? Como repeler algo instantáneamente. No es un proceso, esto es algo instantáneo. Es instantáneo, la palabra que se usa aquí, rechazar algo instantáneamente, espontáneamente. Y con frecuencia tiene la idea de desagradar, tiene la idea de detestar, otra palabra que conocemos nosotros, pero casi siempre es un detestar con un concepto de rechazo, no solamente de detestar algo que está mal. Supongamos, usted puede detestar algo que no le gusta a su paladar, pero lo puede sobrellevar. Pero hay otras cosas que usted le da tanto asco, ¿verdad que sí? Yo veo muchas cabezas meneando si están pensando en esa cosa, ¿verdad? Yo estoy pensando en el cilantro. Ya me conocen los líderes. Entonces, en ese momento uno dice, no solo no me gusta, por alguna razón, en algún tiempo, muchos años atrás, yo lo podía pasar y comer. No sé por qué, qué pasó en mi organismo, que años pasaron sin comerlo y cuando lo quise volver a comer, no solamente lo detesto, lo rechazo con las fibras más íntimas de mi ser. Y usted dice, pero a mí me encanta el cilantro. Good for you, enjoy it. Yo lo detesto. Entonces, ¿por qué? No sé, hay algo más que el sabor. Algo hace en mí de rechazarlo inmediatamente. Entonces, creo que es la única cosa en lo que se ingiere por la boca que yo detesto. Pero así es el odio que Dios le tiene al pecado. Es un rechazo automático, lo detesta, lo rechaza, no quiere saber absolutamente nada con eso. Así que odiar el mal para Dios no es solamente que algo le desagrada. Otra vez, lo rechaza y no quiere saber nada con esa cosa. Nada en absoluto, con lo que sea. Pero aquí la palabra de Dios dice que el temor de Dios, el temor de Jehová para nosotros también, es aborrecer el mal. Y luego el Señor aclara que Él odia la soberbia y la arrogancia. Como estos dos términos en el idioma hebreo tienen la misma raíz, como muchas palabras en inglés y en español, en este caso entonces lo que Dios está diciendo es que Él rechaza la soberbia arrogante. O la arrogancia soberbia, de cualquiera de los dos lados. Hay muchas formas de arrogancia, hay muchas formas de soberbia, pero Dios está diciéndonos aquí en su palabra que esto es un orgullo arrogante. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios odia tanto esto? Porque evidentemente esto va en contra de la santidad de Él y porque además esto daña a las personas. El orgullo, la soberbia arrogante daña a usted, como persona, daña a mí como persona, pero también daña a otras personas. El orgullo es opuesto a la sabiduría de Dios. Y en todo este libro de Proverbios se habla constantemente de la sabiduría de Dios. La sabiduría práctica o la sabiduría en la práctica también. Entonces, la soberbia y el orgullo son opuestos a la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es lo que nos produce humildad. Entonces, al tener soberbia y arrogancia, estamos demostrando que no somos sabios en el Señor. Y entonces, como resultado, no podemos ser humildes. Aunque lo cantemos y oremos por eso, no podemos ser humildes. Es una cosa está pegada a la otra, como tantas cosas en la naturaleza, como tantas cosas en los químicos, como tantas cosas por todos lados. Una cosa trae como producto la otra. Y en este caso, la soberbia, el orgullo, la arrogancia nunca pueden producir humildad. Una persona o es soberbia o es humilde. No hay un camino en el medio para Dios. Usted no puede decir, bueno, yo no soy tan soberbio, no soy tan orgulloso. O es o no es en la Biblia. Nosotros somos los que le ponemos un término en el medio para endulzar un poco la píldora, ¿verdad? Pero en realidad es cara o seca en la Biblia. Es una cosa o es la otra. La soberbia y el orgullo cierran los oídos para que escuchemos la palabra de Dios. Por eso en Mateo 7:21 Jesús también dice, no todo el que me llama o me invoca, me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted dice, ¿qué será eso? Buenas obras. Las buenas obras son buenas obras, pero eso no es lo que el Señor está diciendo en este caso, sino que está hablando de la actitud de nuestro corazón. Si hay soberbia en nuestro corazón, si hay orgullo, es porque no hay sometimiento a Dios, es porque no hay humildad, y esa es una forma de pecado que Dios rechaza automáticamente, como decíamos recién, y entonces una persona así no conoce al Señor Jesucristo todavía como Salvador de su vida. Por lo tanto, no ha nacido de nuevo, no es una nueva criatura, no es un seguidor de Cristo, no es un cristiano, aunque toda la parte religiosa la sepa hacer, aunque todos los ritos los sepa hacer, el Señor conoce el corazón y dice, no entra. No entra, no es una oveja, es un cabrito. No entra. ¿Por qué? Porque solo el Señor puede darnos esa humildad en vez del orgullo, ¿okay? Y entonces, cuando hemos nacido de nuevo, se vence eso. Y luego se continúa cultivando esa humildad que el Señor nos da, esa nueva cosa que el Señor pone ahí. Pero el Señor dice más. No solamente la soberbia y la arrogancia Él aborrece, odia automáticamente con un asco terrible. El mal camino, dice aquí en este breve texto. Mal camino es sencillamente todas las acciones malvadas. Cualquier acción malvada, especialmente cuando uno se acostumbra a ella y la hace su estilo de vida. Y cualquier acción pecaminosa espontánea, pues también el Señor detesta eso. Y usted dice, bueno, otra vez, ¿por qué? Le repito, una, porque eso va en contra de su santidad. Dos, porque eso nos destruye. Dios nos ama, Dios le ama a usted, Dios me ama a mí, y Dios no quiere que nosotros hagamos nada para autodestruirnos. Entonces, muchas veces uno dice, la culpa es del diablo, quizás mandó algún demonio, la culpa es del gobierno, la culpa es de este, la culpa es del otro. Por cierto, hay ciertas cosas que se producen por culpa de agentes externos, como he mencionado. Pero nunca nos excusemos detrás de esos agentes externos o de otra persona que nos ha dañado, porque nosotros también tenemos nuestra parte de la culpa en muchas cosas. Y el Señor dice, eso le va a autodestruir. Si usted, que es mamá, papá, abuelo, como yo, usted ve que sus hijos están tomando algo venenoso, usted no los va a dejar. Usted va a hacer todo lo posible, lo imposible, para que no vayan a hacer algo así. ¿Por qué? Porque usted va a decir, hijo, hija, te estás autodestruyendo, te estás matando, lentamente o prontamente, y no quiero que eso ocurra. Dios es así. Dios odia el pecado con todas las fibras de su ser. ¿Por qué? Porque Él ve lo que produce en cada uno de nosotros, muerte. Y luego, porque nos separa cada vez más de Él. Luego dice que odia la boca perversa. En hebreo, en el idioma que fue escrito esto originalmente, la idea es boca de cosas perversas. Aquí la palabra boca evidentemente se refiere a lo que se dice. Como el Señor en el Nuevo Testamento dice, de la abundancia del corazón habla la lengua o la boca. Es el instrumento que tenemos. El libro de Santiago habla mucho acerca de la lengua, ¿okay? Diciendo la lengua es un miembro pequeñísimo que está metido en todo nuestro cuerpo, en nuestros miembros, e infecta la rueda de la creación. ¿Y qué significa la rueda de la creación? No es nada realmente allí científico. Es una idea en el idioma griego para decir, a medida que vamos atravesando la vida, como si una rueda corriese, cada vez nos infecta más. Esa es la idea aproximada. Entonces, aquí volviendo a este texto de Proverbios, Dios odia la boca perversa. Entonces, esto es cosas destructivas que la boca dice. Lo curioso, y presta atención, lo curioso es que cuando utiliza la palabra perversa, boca perversa, está utilizando el mismo término que tiene que ver con destrucción, es el mismo término que Dios usó cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Esto es para mostrarles la gravedad del problema aquí. No es cualquier palabrita la que el Señor escoge aquí e inspira al escritor humano. También significa la boca perversa, falsas doctrinas, el mal consejo, el engaño. ¿Por qué Dios odia las falsas doctrinas? Porque mandan a la gente al infierno realmente, al final es lo que va a pasar. Porque van destruyendo vidas, porque dividen familias. Yo tenía un amigo muy, muy cercano en mi país. Él era de otro país, pero éramos muy, muy cercanos. Y él se casó, tuvo hijos, precioso, tuvo mellizas, niñas. Y cuando fueron grandes, ya fueron señoritas y de pronto se involucraron en una secta, una religión falsa. Y esa religión falsa tiene la costumbre de tomar un texto de la Escritura donde el Señor dice, por ejemplo, no llaméis padre a nadie porque solamente uno es vuestro padre. Es como que toman la tijera, ¿verdad? Quitan el texto de la Biblia y lo hacen, lo ponen en un altar y dicen, esto es lo que hay que hacer. Y se olvidan el resto de lo que el Señor estaba diciendo, el contexto. ¿Por qué Dios dice eso? Entonces, ¿cómo interpreta esa falsa religión, esa secta, este asunto? Solamente Dios es tu padre, por lo tanto, no más contacto con tu padre y con tu madre. Entonces, mi amigo perdió a sus dos hijas. Las perdió literalmente. Nunca más quisieron saber nada con ellos. Nunca más. Se casaron, no había boda. Papá y mamá no estaban allí. Tuvieron hijos, mi amigo se quedó sin sus nietos. No contacto, prohibido el contacto con la familia. ¿Ustedes creen que en Denver no pasa? En Denver también ocurre. Usted dice, bueno, eso es una exageración. Eso es lo que pasa con vidas de personas que andan caminando al lado suyo y al lado mío en el mall. O pasan con el carro por al lado, o están en muchos lugares, en la escuela, o en la universidad, o en el trabajo. Dios odia la lengua engañosa porque miren las cosas que hacen. Destruyen familias, destruyen matrimonios, destruyen completamente todo. La lengua, dice Santiago en su libro, es, diríamos hoy en comparación, es como una ametralladora, es como una bomba, es como un instrumento bélico. En segundos puede romper relaciones, puede destruir la vida. Mucha gente llega a una depresión y hasta se suicida, y muchas veces cuando uno habla con ellos, está en sus pensamientos, pero es también lo que ellos mismos se dicen a sí mismos, lo que otros le dijeron a ellos. La lengua es un mundo de maldad, dice Santiago. Entonces Dios dice que él odia la boca perversa. Y otra vez, utiliza la palabra aborrezco, con un tremendo enojo. Ahora usted dice, bueno, pero Dios es Dios, pastor, Dios podría cambiar todo eso. Dios lo va a hacer. Porque la Biblia dice que mientras tanto está dando tiempo para el arrepentimiento, pero un día el Señor Jesucristo volverá y dice que volverá a juzgar al mundo con justicia. El único que tiene esa justicia pura, sin pecado, es el juez justo, es Él. Y a los pueblos con equidad, es decir, con igualdad, siendo y no, completamente imparcial, la justicia de Él. ¿Por qué lo va a hacer? Un día lo va a hacer. Hay gente hoy en día, quizá usted, o viendo en el video, o escuchando, usted dice, bueno, pero Dios, ¿por qué no arregla la situación? No le eche la culpa a Dios, nosotros somos los que hacemos los desastres. La gente como nosotros, que luego vinimos a Jesucristo y nacimos de nuevo y somos de Cristo, podemos llegar a hacer algunos pequeños desastres aquí y allá, pero nunca vamos a hacer esos desastres. Yo sé que los cristianos no somos tampoco de oro, pero es muy extraño que un cristiano esté en tráfico de drogas. Es muy extraño que un cristiano esté en tráfico de niños. Es muy extraño que un cristiano esté asesinando gente. Es muy extraño que un cristiano ande vendiendo drogas. Es muy extraño que un cristiano esté en la cárcel por ebrio, borracho. Usted dice, pero yo conozco a alguno. Alguno. Yo también. Y estamos orando por arrepentimiento. Si de verdad ha conocido a Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo que está dentro, no le va a dejar tranquila o tranquilo hasta que se arrepienta. Porque le ama, porque le pertenece. Pero es uno en cuantos miles que están completamente en contra del Señor. Odiamos el pecado porque Dios odia el pecado. El temor de Dios significa odiar el mal, pero como lo odia Dios, con pasión. Realmente con rabia, odiar al mal de esa manera. No a la gente, al mal. De la misma manera que Dios lo odia. ¿Odiamos nosotros ese orgullo arrogante, el mal camino, las bocas perversas que a veces nosotros mismos podemos llegar a tener? ¿Qué pasa cuando pecamos así? ¿Odiamos lo que hacemos o decimos, ni modo, todo el mundo, nadie es perfecto, no hay cristiano perfecto, nadie me puede decir nada? ¿Quién es el hermano, la hermana o el pastor o alguien para decirme a mí, él o ella tampoco son perfectos? Ese no es el punto. La Biblia dice que Dios va a dar razón, Dios dice que nosotros vamos a dar a Dios razón de nosotros mismos, no del papá, no de la mamá, no del esposo, no de la esposa, no del pastor, no del diácono, no del anciano, no del ujier. Usted va a dar y yo voy a dar a Dios cuenta de mí. Y usted, de usted. ¿Cuándo? Aquel día que estemos frente al Señor. Los que tenemos ya al Señor, los que ya el Señor nos ha salvado con su poderosa sangre, no vamos a tener miedo de perder nuestra salvación si genuinamente hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Otros, como dice Mateo 7, 21, 22, se han engañado toda su vida en la tierra y vaya la sorpresa que se van a llevar allí. Porque en el verso 22 el Señor dice, en Mateo 7, Señor, van a decir algunos, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos a los enfermos, Señor, en tu nombre hicimos esto, fuimos buen marido, fuimos una buena mujer, fue un buen hijo. Y el Señor les va a decir, yo no los conozco a ustedes, apártense de mí, al infierno de maldad. ¿Por qué? Y ahí da toda la explicación. Otro día en casa hoy lea Mateo capítulo 7. Es aterrador y al mismo tiempo es muy edificante y consolador para aquella persona que recibió a Jesucristo de verdad y le sigue. Sabe que no hay negociaciones ni acuerdos entre el reino de la luz admirable que es el Señor, y el reino de las tinieblas que es Satanás. Satanás y Jesús, Satanás y Dios nunca entran en negociaciones. No hay negociaciones, como decir, bueno, a esta persona le vamos a permitir, a este que dice que es cristiano, le vamos a permitir que un poquito de pecado y mucha santidad, pero un poquito de pecado. Esas dos cosas se repelen, como tantas cosas que ustedes vieron en la naturaleza que no pueden mezclarse. Dicen algunos como el aceite y la leche, bueno, vamos a otras cosas más fuertes que no pueden mezclarse. Aún cosas invisibles en el aire que no pueden mezclarse. Cuando uno estudia imanes y electrónica y cosas así, uno sabe que hay cosas que no hay caso, no se pueden mezclar. De la misma manera, nunca Dios se mezcla con nada que tiene que ver con Satanás. Jamás, ni lo piense, ni lo sueñe, ni lo imagine. No hay forma de mezclarse. Dios repele completamente el reino de las tinieblas. Si nosotros somos amigos de uno, debemos ser enemigos del otro. Claramente el Señor ha dicho eso, ¿verdad, iglesia? Claramente el Señor ha dicho eso. Si sois amigos del mundo, sois enemigos de Dios. ¿Odiamos el mal, nuestro pecado y el pecado en general que vemos alrededor nuestro, que vemos en la cultura, en el trabajo, en la escuela, en la calle? ¿Lo rechazamos inmediatamente, espontáneamente? Nuestra abstinencia de pecar, nuestro no pecar, debe originarse en nuestro odio por el pecado. Escuche, porque aquí está la clave grande. Hay gente que dice, yo no puedo, aún como cristiana o cristiano, no puedo llegar a vencer ciertos pecados. ¿Sabe por qué? Porque todavía no lo odia. Todavía lo saborea, todavía no entiende que esos son pecados que clavaron a Jesucristo en la cruz, por usted, por mí. Entonces dice, voy a tratar de negociar con el asunto, a ver hasta cuándo puedo estirar este asunto, porque me gusta. Mire, el diablo no es tonto, siempre les digo eso. No, la Biblia dice que se presenta como un ángel de luz. ¿Cuál es la idea? Va a presentarse con cosas bonitas, va a presentarse con cosas lindas, algunas buenas, otras malas, pero va a presentarse de tal manera que podamos saborearlo, que nos guste, que nos atraiga. No se va a presentar como un ogro odioso, horrible, que saldríamos corriendo. No, al contrario, dice la Biblia, se va a presentar con gustos personales, con gente atractiva, con dinero, con esto, con lo otro, con placeres sexuales. Se va a presentar por ese lado. Eso es lo que él sabe que nos gusta. Nosotros los seres humanos somos los tontos que hemos creído por películas y cartoons y libros por ahí fantasiosos que el diablo viene ahí como si fuera un gran monstruo y... No, no, es al revés. Él viene justamente por el lado que a nosotros más nos atrae, por el lado más vulnerable también. La idea es, ¿qué hacemos con eso? Si somos de Cristo, ahora si usted no conoce al Señor Jesucristo, usted no es cristiano, usted se va al infierno, obviamente esto no lo entiende, se va a reír, whatever. Yo oro en este momento que el Señor se manifieste, le toque, le quebrante y usted venga a la salvación. No se trata de, bueno, tengo que tener una linda religión y los cristianos más o menos son buenos alrededor de otras religiones. No, se trata de su vida eterna. Se trata completamente de algo que después es irremediable. Como esas enfermedades crónicas que no, la ciencia no puede para nada sanar. Y uno ve al paciente morir y retorcerse desesperado y no tiene vuelta para atrás. Y usted dice, pastor, ándele, usted está usando una técnica psicológica para manipularme y para asustarme. No necesito ninguna técnica, asústese, aterrórese lo más que puede. Aterrorícese porque esta es palabra de verdad. Dios odia el pecado porque no quiere verle a usted condenado eternamente. Por eso mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Si no, ¿de qué somos salvos? ¿Del gobierno? ¿De nosotros mismos? ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué le llamamos Salvador? ¿Por qué le llamamos el Señor? ¿Por qué Él nos vino a salvar del infierno? Yo sé, mira la palabra que dijo, no es popular, whatever. Eso es lo que la Biblia dice. Y Dios odia el pecado porque Él sabe que en su justicia no hay otro remedio. Piénselo así, es como si en la corte de la ciudad un juez o una jueza, en este caso también humanamente, dijese, odio tener que mandarle a usted a la cárcel para el resto de su vida. O en algunos estados, odio tener que mandarlo a que lo maten, que le den una inyección letal o lo pongan en la silla eléctrica. El juez, la jueza, no lo hace vengativamente y con alegría y saborea que usted va a morir o que usted va a estar el resto de su vida en la cárcel. No piense eso. Habrá quien lo hace, pero usualmente un juez o una jueza no piensan así. Con mucho dolor, a veces dicen, no hay otra solución por lo que dice la ley. Con mucho dolor, Dios, el juez justo, puro, santo, va a tener que separar a unos a un lado, a otros a otros. Es más, ya lo ha hecho, ese día es la concreción de la sentencia. Por eso Dios odia el pecado. Dios odia completamente el pecado. Entonces, esta reacción, esta guerra contra el mal en nuestro corazón demuestra que somos del Señor. Si no nos importa nada, pues no vamos a tener esa reacción. Esta reacción de odio al mal es la clave para no caer en pecado. Por eso le vuelvo a repetir. Cuando yo soy tentado a cualquier cosa, ni siquiera una cosa muy grande o inmoral, lo que sea, o esas cosas también, lo que tengo que pensar, y usted también, no es tanto en si hago esto voy a dañar a fulano. Eso es muy bueno pensarlo. Uno tiene que pensar, ¿por qué quiero hacerlo? Y inmediatamente decir, yo no quiero esto. Yo sé que aunque me atraiga, aunque parezca placentero, como dice el libro de Proverbios también, miren lo que es su fin, camino de muerte. Claro, en el momento uno no quiere entender eso porque quiere disfrutarlo, pero la Biblia nos está diciendo, look, mire, si usted no me cree, es su problema, pero si usted no me cree, yo le invito a que pase una semana conmigo en esa oficina que está ahí atrás. ¿Ya vio el pasillo? Al fondo, al lado del 210, ahí está mi oficina. Véngase conmigo una semana, pero todos los días, ¿ok? Y yo estoy acá a veces 10, 12 horas, todos los días. Venga conmigo, venga conmigo. Venga, escuche las vidas rotas. Escuche los jóvenes que se burlaron a escuchar esto y ahora ya son más grandes y sus vidas están destruidas. Venga, escuche, mire. Venga conmigo a la morgue, venga conmigo al hospital, venga conmigo a la cárcel, venga, yo lo invito, venga conmigo. Y después me cuenta si todo esto es un cuento. Cuando usted vea las vidas hechas pedazos por causa del pecado. Esas vidas a quien Dios les dio la oportunidad de ser salvo, por quien Él murió en la cruz para pagar para que no vaya al infierno. Y lo rechazaron. Y después, algunos de ellos se arrepienten y vienen al Señor y sus vidas cambian. Y tienen paz. Pero otros siguen rechazándolo. Y es horrible ver personas que van directamente rumbo a la perdición y van así. Na, 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 na. Es horrible ver. Es horrible, horrible, horrible. Recuerde que yo no nací ayer, ya no soy tan joven y tengo décadas de servir al Señor. He visto bastante, bastante. Y por eso entiendo que Dios odia el mal. Él ve la destrucción de todas esas cosas. Y un día Él va a hacer juicio. Y un día Él va a cambiar nuestra situación de sufrimiento también, porque somos sus hijos e hijas. Pero el odio al mal es la clave para no caer en pecado. Así que, ¿cómo reaccionamos cuando nos viene una tentación de mentir o un mal pensamiento? O la tentación de robar, de murmurar, de chismear, de ver pornografía, de querer hacer nuestra voluntad aun cuando sabemos que está en contra del bien, en contra de la ley de Dios. ¿Cómo reaccionamos ante todo eso? El odio es el pecado. El odio al pecado es el efecto de temer a Dios. Por eso dice aquí la palabra de Dios, esto es el temor de Dios. Esta es una de las señales más grandes de que una persona reverencia a Dios y lo ama. Teme el castigo de Dios porque Dios es amor y porque lo ama. Esta es la señal, uno odia el pecado. Piense por un momento, usted aquí, los que están en el overflow, los que están en, donde quiera, escuchando, en los medios de comunicación, observe el daño que el pecado ha hecho a su propia vida. Observe el pecado, el daño que el pecado ha hecho a sus padres, a sus hermanos, hermanas, en la carne, en la familia. Observe el daño que observe el daño que el pecado está haciendo a sus emociones. Usted se lo puede adjudicar a cualquier otra cosa. Dios, su creador, hoy le está hablando a través de mí por la palabra de Dios. No le eche la culpa a nadie. Ese es el problema del pecado. Ese no fue el plan original, pero ese es el problema del pecado. Odie el pecado con asco. Y usted dice, pero yo no lo siento. Por supuesto que no lo va a sentir. Si lo quiere sentir, siéntese, porque parado se va a cansar de esperar. Esto es una cosa que usted tiene que llegar a odiar con todo su ser, como si fuese la cosa más asquerosa y repugnante que uno pueda pensar en medio de todas las cosas bonitas que aparentemente le prometen. El odio al pecado es el efecto de temer a Dios. Los hijos de Dios oímos la voz de Dios lo mejor que podemos con su ayuda, pero lo hacemos. Seguimos a Dios, dejamos atrás nuestro pecado, renunciamos al pecado porque Dios odia el pecado. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y atención, ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Jesús muchas veces tomó ejemplos de la vida, ahí, agricultora, pastoril, pastores de ovejitas, ¿verdad? Y el Señor dijo esas palabras, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. En otra parte dice, mis ovejas conocen mi voz, es lo mismo. Juan 17, 30. Entonces, ¿qué queremos decir con esto para ir concluyendo el mensaje? Solo las ovejas de Jesús oímos su voz. ¿Lo escuchó? No audiblemente. Yo nunca escuché la voz del Señor audiblemente. La estoy escuchando en este momento, aun cuando yo predico, al predicar su palabra. ¿Qué significa que la oye? No significa que como muchos de ustedes, o aquí, o en YouTube, o en radio, tienen orejas y oídos y tímpanos y pueden oír. Lo que están diciendo es, dejan que la palabra de Dios entre en su corazón. El Señor les está hablando y ustedes no ponen un bloque enfrente. Están recibiendo la palabra. Aunque duela, aunque les goce, aunque les ayude, están recibiendo la palabra. Por eso Jesús dijo varias veces, el que tiene oído para oír, oiga. Él no dijo el que tiene oreja, dijo el que tiene oído. Está hablando de algo más profundo. Entonces, las ovejas, tomando la metáfora, el ejemplo del Señor, las ovejas que somos de Él. No somos ovejas de Él por nuestros méritos, nuestras buenas obras, nuestra conducta, o porque estamos en la iglesia, o pertenecemos a la iglesia. Somos ovejas de Él porque Él un día nos encontró. Y nosotros un día nos arrepentimos y vinimos a Él, y ahora somos sus hijos, sus hijas, o como dice acá, sus ovejas. Las ovejas oyen la voz de Jesús, el pastor, y le siguen. Los cabritos rechazan la voz de Dios y por lo tanto no le siguen. La Biblia dice en Juan 10:10, Jesús mismo en palabras de él, el diablo viene para hurtar, matar y destruir, y continúa buscando como león rugiente a quien devorar. Y es el Dios de este siglo que ciega el entendimiento para que a la gente no le alumbre la luz de las buenas noticias, que es el Evangelio. El pecado es el mayor enemigo del ser humano. Es el que arruina vidas preciosas de niños, de jóvenes, de adultos. Yo odio el pecado, mis hermanos. ¿Y usted? Odio el pecado. Es horrible ver cómo personas que han sido creadas, como usted y yo, a la imagen y semejanza de Dios, son llevadas como esclavas por el pecado. Por eso odio el pecado. Y estoy pidiéndole a Dios que lo odie con más intensidad, con más fuerza, por el efecto que hace en mí, por el efecto que hace en usted, y el efecto que hace en nosotros como iglesia, y el efecto que hace en nuestros vecinos y parientes y la gente que no conoce al Señor Jesucristo y va a la perdición. Odio el pecado porque destruye matrimonios. Odio el pecado porque perturba nuestra relación con Dios. Odio el pecado porque separa a los mejores amigos. Odio el pecado porque divide iglesias. Odio el pecado porque destruye la inocencia de los niños. Odio el pecado porque mata a los humanos en el vientre de sus madres. Odio el pecado porque crea prejuicios raciales. Odio el pecado porque ciega a los creyentes carnales exponiéndonos al castigo de Dios. Odio el pecado. Y mi oración es que lo pueda odiar cada vez más. El Señor dice, el temor del Señor, de Jehová, es odiar el mal, es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor. Quiera Dios quebrantar a todo aquel que no odia el pecado. Y usted dice, pastor, yo todavía no odio el pecado, está orando usted para que Dios me bendiga o para que Dios me quebrante. Estoy orando para que Dios lo bendiga quebrantándolo. ¿Cómo me quebranta tantas veces a mí? Estoy orando al Señor que Dios lo bendiga quebrantándolo. Que Dios haga lo que tenga que hacer con tal de que usted salve su alma. Si se me está deseando un mal, no, le estoy deseando un bien. ¿Sabe qué sería desearle un mal? Decirle a usted, todo está bien, usted es una excelente persona, no hay problema. ¿Se imagina cuando yo tenga que dar como pastor cuenta a Dios de este ministerio? ¿Qué me va a decir Dios? ¿Por qué los apapachaste en vez de decirle la verdad? Esta es la verdad, mis hermanos. Yo odio el pecado y mi oración es que si usted no odia el pecado, Dios le quebrante. No le voy a dar ideas a Dios de cómo hacerlo, porque no me va a escuchar mis ideas. Él sabe lo que tiene que hacer. A algunos Dios permite que se enfermen. Otros Dios permite un accidente. Otros Dios permite que se les acabe el trabajo. Otros Dios permite que se les arruine la finanza. Otros Dios, I mean, you name it. La lista es larga. Yo no le doy ideas nunca al Señor. Yo nunca le digo, Señor, te pido por esta persona de mi familia, de la iglesia o por mí, y te pido que tú hagas esto y esto y esto. Eso es that's up to him. Eso es lo que él quiera. Lo que le digo es, Señor, por favor, quebranta. A veces acá cantamos un viejo himno, ¿verdad? Quebrántame, transfórmame. ¿Usted sabe lo que está cantando? ¿Usted sabe el riesgo que significa lo que estamos cantando? Pero es un riesgo bueno, es un riesgo válido. Porque cuando lo hacemos de todo corazón, hay más posibilidades de que el quebrantamiento no sea tan severo, porque hay humildad. Pero cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, soberbia orgullosa, el quebrantamiento es ¡boom! Pero es como el hijo pródigo. Mejor que caiga a lo profundo del pozo y ahí vuelva en sí y comience a odiar todo lo que lo llevó a ese pozo, el pecado, y sea salvo. Quiera Dios quebrantar a todo aquel que no odia aún el pecado para que por fin tema al Señor, tema a Dios, clame al Salvador por misericordia, se arrepienta y sea salvo. Eso es lo maravilloso de este mensaje. Dios odia el pecado, Dios va a castigar al pecador que no se arrepiente, pero Dios envió a su Hijo, Señor Jesucristo, para cargar con nuestros pecados. Si usted se arrepiente de todo corazón, no con una emoción jibi-jibi, si usted realmente de todo corazón se arrepiente y le pide perdón al Señor, el Señor hoy está aquí escuchándole, amándole, y si usted viene a los pies del Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo que ha sido derramada por usted se aplica a usted y en ese momento Dios le adopta como hijo, hija, oveja de Él y usted puede ser salvo. Y una prueba de que lo es que usted va a comenzar a odiar el pecado con toda intensidad. Vamos a inclinar nuestros rostros aquí donde sea que estemos y vamos a orar. Y el Señor les está dando hoy la oportunidad de que usted se arrepienta. El arrepentimiento no es solamente una convicción intelectual. El arrepentimiento es decirle a Dios, Dios, yo sé que tú existes, yo sé que tú me amas, yo sé que tú vas a castigarme eternamente a menos que reconozca que merezco ese castigo, reconozca que soy pecador. Así que hoy reconozco, Señor, que soy pecador. Y que merezco ser castigado y estar lejos de ti eternamente y no en comodidad o en un mundo simplemente lejos de ti, sino en un infierno constante donde eternamente me voy a reprochar a mí mismo con llantos y lágrimas y extremo dolor y nunca voy a poder volver atrás. Por eso, Señor, hoy entendiendo esto, que me estás convenciendo de mi pecado, te pido, Señor, perdón y te pido que me aceptes como tu hijo o tu hija. Yo vengo a ti arrepentido y reconozco que cuando tu Hijo, el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, lo hizo pagando por mí. Porque allí, oh Señor Jesús, tú cargaste con la ira, el enojo de tu Padre para que no venga sobre mí eternamente. Yo pongo hoy mi confianza exclusivamente en el Señor Jesucristo, no en mis obras, no en un santo, no en la Virgen, no en este, no en el otro, sino en ti, oh Señor Jesús. Tú moriste en la cruz por mí para salvarme y me prometiste, y tú no puedes mentir porque eres Dios, me prometiste que si yo vengo contigo y vengo a ti con fe y confianza, tú me recibes, tú me salvas. Señor Jesús, tú dijiste al que a mí viene, yo no le echo fuera. Gracias, Señor, te doy, porque esa es la realidad de mi vida hace ya décadas. Te pido en el nombre de Jesús que tú hagas la obra en aquellos que están escuchando mi voz en este tiempo, en este momento. Es tu voz, a través de tu palabra, que se quebranten, Señor, tú los quebrantes, y sean salvos pronto y comiencen a odiar el pecado con toda intensidad. Lo pedimos con gratitud, sabiendo que lo has de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a concluir, vamos a ver los anuncios en el video. Solamente un énfasis a las damas. Este sábado es el aniversario de Té con Elsa. Son 9 años, ese ministerio a las damas que tenemos en la iglesia. Y es el aniversario, es una fiesta. Lo vamos a tener aquí en este salón. Así que yo voy a estar presente, voy a ser el único varón entre todas las mujeres, como dicen por ahí, bendito, ¿verdad? Como hago siempre una vez al año, las visito. Así que vamos a estar aquí juntos, vamos a comer, vamos a estar de manteles largos, como dicen algunos de ustedes. Así que les esperamos aquí en punto de las 4 de la tarde. Y recuerde que una característica de Iglesia La Red es la puntualidad. ¿Okay? Así que les esperamos aquí. ¿Okay? Que el Señor les bendiga.